veo tocar en mi vereda. Ella se ríe de mi amor. La pisaré sin darme cuenta y se reirá mi corazón. Pobres tus ojos burladores, no ven la dicha ni el dolor. Por si te estás quedando ciego, te alcanza un perro y un bastón. Pero me hiciste tanto mal. Cuando tu lengua esté bien seca, te voy a dar agua con sal. No es que yo siempre huela flores, pero estoy más limpia que vos. A mí me gusta cantar coplas que otras te lave el corazón.
Rosa del desierto, estás escuchando a Cecilia Gauna y yo la estoy viendo porque está frente a mí. Hola Cecilia, gracias por venir.
Hola, hola, gracias a ustedes por esta hermosa invitación. Yo me vine desde Escobar.
Apa.
Así que tengo mérito doble.
Sí, claro, triple.
Triple diríamos.
Triple, sí, en un miércoles previo a Semana Santa, que la gente quiere, viste, terminar todo rápido,
sí,
para
sí,
tomarse
había,
los cuatro
había,
días.
Había mucha ansiedad en las calles,
sí,
más
sí.
de la que hay ya, sí, que ya sí, es un montón.
¿Sos cantante lírica?
Soy cantante lírica, amo el canto lírico. Si bien yo empecé cantando folclore de muy pequeñita, cuando entré ya a los 18 años empecé a estudiar canto lírico. Y después, bueno, entré en el Coro Polifónico Nacional, tuve 10 años ahí, y después entré al Colón también, estuve trabajando en el Colón. Uh-huh. Después me fui, porque soy un alma libre, un poquito libre.
Está
no me gusta
bien.
Mucho aferrarme lo a los lugares.
Lo bien que haces. ¿Tiene que haber alguna característica en la voz, alguna diferencia, algo mejor entre ser una cantante de folclore, una cantante popular o una cantante lírica en la voz, digo, ¿no?
Hay voces, bueno, yo soy docente, doy clases de hace 38 años, ¿no? Amo dar clase. Y eso me fue dando mucha data. La voz lírica sí o sí tiene que tener para mí ya como un cierto caudal, pero también tiene que tener un temperamento el cantante lírico. Un temperamento, no sé, más aguerrido, ¿no? Y se trabaja mucho el vibrato. O sea, tiene que haber vibrato.
¿Y qué es vibrato?
El vibrato es una condición de la voz donde se produce como una ondulación de la voz, ¿no? Que en el canto popular también existe, pero no siempre. Y no siempre es muy bien visto. En el canto lírico sí, es muy necesario. No es algo que se adquiere, digamos, no es algo que hay que fabricar, sino que tiene que ver con una buena, vamos a decir, entre paréntesis, colocación de la voz. El canto lírico, aparte, bueno, las obras son súper difíciles,
claro,
¿no? O sea, uno empieza con obras italianas muy fáciles y termina cantando unas arias de ópera que quedas muerto.
Y aparte ahí también, y si no es así, por favor, corregime, tiene también mucho que ver los idiomas, ¿no? Por lo menos la interpretación y la dicción, la fonética, la,
sí,
¿no?
Sí, sí. Yo, digamos, gracias a eso, bueno, no es que hablo perfectamente, pero sí sé alemán, francés, italiano, un poquito de ruso. Bueno, ahora yo por las mías empecé a estudiar lenguas originarias, empecé a estudiar guaraní, quechua. Y ahora justamente con una amiga estamos por lanzar una versión bilingüe de Recuerdos de Ipacaraí. Ella en castellano y yo en guaraní.
Mira, previo a este programa tengo uno de chamamé.
¡Epa!
Así que...
¡Añamembú!
Te queremos acá. Las queremos acá, por favor.
Va a ser una gloria.
Por favor. Sí, sí, ya está. Sí. Daniela, agendá, cerrá, moño.
Ahí está.
¿Siempre fuiste cantautora? ¿Canta? Sí, digo, autora.
Sí, de muy pequeña canté, pero no. A mí me costó mucho de aceptarme como cantautora. Me aceptaba como cantante lírica, como cantante de... Yo canté mucho tiempo jazz, canté rock, bueno, hice de todo. Pero cantautora, si bien componía mis canciones, recién en el 2006 empecé a componer, que lo primero que hice fue musicalizar poemas de mujeres.
Qué lindo.
Y tengo ahí un disco que se llama Nonstop, que es mi primer disco, y en ahí musicalicé poemas de mujeres. Ese fue mi primer asomarme, digamos, como en ese caso como compositora. Y después me animé también a la letra, ¿no?
¿Y cómo fue?
Hermoso,
¿cómo fue eso?
Hermoso.
¿Liberador? ¿Vos que hablabas de la libertad?
Sí, fue hermoso. Fue, no sé si liberador es la palabra, pero fue como una sensación de poder, de poder hacer, ¿no? De poder en un buen sentido. Decir, pero yo puedo también escribir letras, puedo escribir música, puedo expresarme. Fue hermoso. Ese fue mi primer disco como cantautora, que fue Aliento, que fue en el 2010, y después ya seguí, bueno, con Delfines, el tema que escuchamos recién es de Delfines, que es del 2018, y bueno, y así seguimos. Ahora estoy con el sexto disco.
Volviendo a Cecilia Gauna, autora de letras, escritora, ¿cómo, cuándo decidís volcar algo en una letra y qué te moviliza a hacerlo? ¿Qué querés contar? ¿Qué necesitas contar?
Bueno, está buena tu pregunta, porque yo empecé como cantautora desde el lado de la poesía. Después eso fue mutando, claro, porque uno sigue componiendo y a veces no siempre empieza por el lado de la poesía, pero mi entrada al living de las cantautoras fue a través de la poesía. Yo desde muy chica escribí poesía, mi abuela escribía poesía. Mira. Mi abuela materna, con quien yo vivía, y ella escribía, y a mí me encantaba leer a Alfonsina Storni, ya leía Storni, Gabriela Mistral, Juana de Ibarburu, que eran todas las poetas
de
aquella época de mi abuela. Y para mí, no sé, es como algo casi natural escribir sobre... A veces puede ser sobre un hecho de la naturaleza, a veces puede ser sobre el amor, a veces puede ser sobre una relación con un hijo, con una madre, con un padre, sobre el mundo, lo que está pasando en el mundo. Bueno, es parte de mí.
¿Te quedó algún poema de tu abuela?
Sí, tengo su cuaderno con todos los poemas. Ella,
¿ya musicalizaste alguno?
No, todavía no. No, todavía no. Es una buena idea.
Sí, un disco, sí. Los poemas de la abuela, no con ese título tan obvio, ¿no? Pero digo, qué lindo.
Lindo eso, sí, sí. En mi familia es muy lindo porque, bueno, mi mamá canta, toca el piano, mi abuela cantaba, mi bisabuelo era director de ópera.
Por todas partes.
Por
ahí, todas, ¿no?
Por el lado de mi papá, mi abuelo era concertista de guitarra. Así que, bueno, hay mucha, mucha vivencia musical y poética por todos lados.
¿Cuándo supiste que querías ser cantante?
Me llevó tiempo. Me llevó tiempo. Porque yo estudié primero filosofía, muchos años. Después estudié psicología. después estudié el traductorado de inglés. Y hubo un momento que dije, pues ya está, ¿no? Ya probé todo.
ya pasé
y yo quiero cantar. Y estudié, hice toda la carrera de canto en el Conservatorio de la Lucila, donde tuve excelentes profes. Me costó igual, pues pasé por el Conservatorio Nacional, por el Conservatorio Municipal, bueno, que ahora es Yuna, ¿no? Pero en ese uh-huh. momento se llamaban así. Me costó mucho encontrar mi lugar en la música. Cantautora es lo mejor.
Uh-huh, uh-huh. Es con lo que más identificada.
Es con lo que más me identifico, aunque sigo cantando. Bueno, qué sé yo, mañana vamos a hacer la misa criolla con Claudio Sosa en Garín, porque yo soy de esa zona. Entonces somos un grupo de cantantes, hay varios del Colón justamente, que vamos a cantar la misa criolla. El otro fin de semana estoy con el octeto Vocalis Causa, que nos vamos a Alemania y a Hungría a cantar, y hacemos repertorio sacro contemporáneo.
Sos muy versátil.
Sí, me gusta mucho
picotear
un poco, vamos a decir. Está, pero no es que picoteo, sino que, bueno, profundizo también en cada una de las cosas en las que estoy. Pero bueno, me encanta.
¿Pertenecés al movimiento de mujeres trovadoras de Latinoamérica, Mujer Trova, que acá suelen venir de a una, de a varias?
Sí, y siempre, sí, sé que han estado por aquí.
Sí, sí, siempre es lindo tenerlas. ¿Hace cuánto pertenecés? ¿Cómo fue tu llegada a este movimiento?
Hace 4 años que estoy, y Mujer Trova ya tiene 11 uh-huh. años. Bueno, qué sé yo, nos vamos conociendo entre cantautoras y bueno, Mujer Trova lo que hace es cada año, cada una de las integrantes, ahora somos como 60 y pico, puede proponer cantautoras que le parece que tienen el perfil de ser trovadoras. Y entonces, bueno, me propusieron y bueno, ahí está. Entramos con Marcela Brucese, que es amiga, también es coplera. Entramos las dos. Ella con sus coplas, yo con mis canciones y mis improvisaciones, porque, bueno, entré haciendo una improvisación vocal. A mí me gusta mucho improvisar con la voz. Y bueno, así entré, haciendo improvisación vocal.
Bien. Ahora vamos a seguir dialogando con Cecilia Gauna, pero te quiero pedir algún tema en vivo. Está el piano ahí, mira qué hermoso.
Bueno, allá voy.
Allá vaya. Yo mientras tanto acá cuento, ahí entra Dani para filmar, después va a sacar fotos. Estamos con Cecilia Gauna, cantante lírica, cantora, cantautora, compositora. Bueno, ahora vamos a seguir conversando, pero ahora llega el momento de las palabras cantadas.
Y llegaron aunque nadie los llamó, llegaron. Y tocaron aunque nadie les pidió, tocaron. Y bailaron aunque nadie los miró, y aplaudieron aunque a nadie le importó. Y rieron aunque nadie festejó, rieron. Y brillaron aunque no quedaba un sol, brillaron. Y brillaron aunque no quedaba un sol, brillaron. Y brindaron aunque el aire se secó. y cantaron aunque el aire se secó, y se fueron aunque nadie dijo adiós, se fueron. Se fueron. La 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 la
Me agarró como desprevenido cuando pues yo estaba meta con la cabecita así siguiendo el ritmo y ¡ah! Con la tacita de té. Estaba remetida, me olvidé que estaba en la radio, perdón. Venite, Ceci, venite para acá de nuevo. Le contamos a los oyentes, ¿no? Muchos conocen el estudio, el piano está más atrás. Y básicamente para no terminar con tortícolis, hablamos más acá. ¿Qué escuchamos? Estamos con Cecilia Gauna. ¿Qué escuchamos, Ceci?
Escuchamos Ambulantes, que es un tema que compuse en homenaje a los y las artistas callejeros que andan por ahí con su arte, tocando la guitarra, a veces, muchas veces de las provincias, de lugares muy lejanos. Y yo los amo porque... cuando viajas en subte, cuando viajas en tren, te hacen la vida un poquito más bella, ¿no? Y yo me imaginaba un mundo indiferente, donde cada uno está metido en su mundo y ellos, los artistas callejeros, no les importa.
Hacen,
están ahí. A veces nadie les deja nada y ellos sonríen y piden aplausos. Bueno, es un poco sobre eso, la canción.
hermosa. ¿Estás grabando...? Tu sexto material.
Estoy grabando Ofrenda, mi sexto material. Es folclórico. Me fui y volví.
¿Cómo va a ser? ¿Qué tiene? ¿Cuándo? Todo de Ofrenda.
Mira, Ofrenda, yo ya estuve grabando un chamamé que es sobre un tema de Germán Rosenmacher, sobre un cuento de Germán Rosenmacher, que es una adaptación del cuento. De una niña y su papá que bueno, que su madre los deja en una situación de mucha pobreza, se va y los deja y ella queda. Se llama Los pájaros salvajes. Es un cuento hermoso de él y bueno, y yo tengo una visión optimista porque la niña finalmente logra vencer su miedo a los pájaros y planta una semillita de una sandía, ¿no? Y ese es como su esperanza. Eso es Emilia y los pájaros salvajes. Y después, bueno, una zamba, una versión de Barro Tal Vez, bastante,
qué lindo,
bastante loca. Ahora estoy por grabar una canción que hoy la quería hacer, que es una canción dedicada a mi papá. Mi papá era entrerriano y es también así medio un aire de chamamé. Ajá. También. Ahora estoy por sacar un carnavalito también. Y bueno, estoy haciéndolo con producción de Juan Pablo Ferreira, que es un guitarrista. Y después vamos invitando a todos los músicos. Algunos son de nuestros pagos, de ahí de Escobar y de Maschwitz. Y otros no, otros son de por acá, ¿no?
¿Siempre viviste en Escobar? ¿Naciste por allí?
No. Yo soy de Capital, nací en Villa Mitre.
Ajá, sí.
Así que, bueno, fui a la escuela por esa zona, en la época en que se iba a escuela pública y era hermoso ir a la escuela pública. Después, bueno, la escuela pública se vino realmente bastante abajo en muchas cosas, pero en ese momento que yo iba era bárbaro, era hermoso. Y después me fui a la zona de San Isidro, ahí también estuve en escuela pública. Y después, bueno, ya hice todas esas cosas que te conté. Pero sí. No, yo soy de Villa Mitre y estoy hace 11 años en Maschwitz.
Ajá.
Sí.
¿Y que cambió en algo la vida con el verde, no? Me imagino...
Mucho.
De Villa General Mitre, que es barrio, ahí lindando con flores.
Claro,
pero...
sí, porque mi familia eran todos de ahí.
Pero bueno, ni punto de comparación con lo que es Maschwitz.
No, me acuerdo el primer año, yo veía las cómo cambiaba todo en cada estación. Y me llamaba la atención. Digo, yo no me había dado cuenta. En el invierno todo se ponía blanco. En el otoño, porque, claro, yo vivo en un lugar, yo tengo bastante terreno. Entonces, en el invierno todo se pone recontra blanco. El auto se me pone todo blanco.
La escarcha, ¿no?
Todo escarcha. Sí. Y después, bueno, el otoño, sus colores, en la primavera todo empieza a florecer. Eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. Y un silencio.
Qué maravilla. ¡Ah!
Qué silencio. Yo amo el silencio, sí. y me hace muy bien y me inspira también para componer, para escribir, para conectarme también y estar ahí. Disfrutando,
sí,
los pájaros.
Estar con ese silencio, ¿no? Poder percibir el viento entre las copas de los árboles.
Por ejemplo.
Muy tenue, pero está.
Hoy cuando salí, que salí 3:30 de la tarde, di una mirada así y... Ay, dije, qué pocas ganas de salir. No por no venir acá, porque me encanta.
No, pero te entiendo.
Pero qué pocas ganas de tener que ir a la ciudad, ¿no? Porque realmente estar ahí es hermoso. Es hermoso.
¿Y qué te gusta esto de tener terreno y de estar más en contacto con la naturaleza, con la tierra, con las flores, con el, ¿no?, con el verde? Se me hace agua la boca a mí. ¿Te llevó a tener actividades distintas a las que tenías acá? ¿Qué te gusta hacer en los tiempos libres, si es que los tenés, ¿no?
Yo trabajo mucho dando clases y tengo alumnos allá, tengo alumnos también en la zona de La Lucila, que es donde vive mi mamá, y yo me ocupo de ella, aparte es una mamá muy grande. Y allá, mira, una de las cosas que aprendí, porque yo vivo en un barrio donde todos somos artistas.
¡Ay, qué lindo!
Entonces, una de las cosas que aprendí, que me parece lo más hermoso, es la convivencia con entre nosotros en este ambiente semirural, ¿no? Donde de golpe tenemos que conseguir leña, donde tenemos, yo tengo garrafa, donde tenemos agua de pozo. Entonces, bueno, esto, ¿no? Bueno, che, necesito esto, estamos lejos de todo. Por lo menos yo estoy a 10 cuadras, 15 cuadras de cualquier negocio. Y aprender a convivir y a ponernos de acuerdo, a tomar decisiones. Vivir en comunidad, en definitiva. Ese fue el gran cambio para mí. En la naturaleza, pero sobre todo vivir en la comunidad. Somos 12 familias.
Claro, tal vez sabiendo si uno necesita algo y va a hacer esas 10, 15 cuadras, tal vez consultar al resto.
Por ejemplo, che, alguien sale, che, no tengo luz, bueno, te tiro un cable. Bueno, hay que tirar varios cables porque todo es muy, muy grande ahí, pero digo, y tomar muchas decisiones en conjunto, ¿no? En ese ambiente. Para mí fue un gran aprendizaje. Me llevaba todo por delante al principio.
Claro.
Después aprendí que hay que escuchar, y hay que ver, y hay que mirar, y todo tiene tiempos.
Y en el medio respirar.
Y en el medio respiro. Yo vivo sola. Bueno, ahora se murió mi perrito, que lo enterré, por ejemplo, lo enterré en mi terreno. Y bueno, mi perrito que me acompañó desde que yo me mudé ahí. Y escucho la vaca, la oveja, porque tengo 2 escuelas rurales en los costados.
Maravilloso.
Así que escucho todos los animales, muchos pájaros, pájaros hermosos, muchos vienen del delta también. Bueno.
Hermoso.
La vida.
Hermoso, hermoso. Estamos con Cecilia Gauna. ¿Podés hacer el tema este?
¿De mi papá? Sí, bueno, lo voy a hacer.
Por favor.
Sí, mi papá murió hace mucho y yo en pandemia, haciendo uno de los tantos cursos que supongo que varios hemos hecho en ese momento, que no sabíamos qué hacer ya con nosotros.
Sí, sí, sí.
Hice un taller con Florencia Ruiz, es una cantautora muy, muy grosa, y salió este tema inspirado en la abuela Emilia de Teresa.
Uh-huh.
Y bueno, y salió este tema a mi papá, que se murió hace muchísimos años, pero no me había podido despedir, ahí me di cuenta.
Claro.
Así que bueno, allá
pero
voy.
Pero es tu papá,
pero
claro.
Pero es mi papá.
Cecilia Gauna en vivo aquí en Nacional Folclórica 98.7, cantora, cantautora argentina, está grabando su sexto material, Ofrenda.
Thank you.
pasa, mi viejito? Tomemos un vino. Ya sé que te fuiste, pero estás acá. Mejor no te sientes, que quiero mostrarte mis ceibos y el sauce que planté allá atrás. ¿Te gusta mi casa llena de ventanas? Hay mucho silencio, pero sé cantar. Vos también estabas siempre un poco solo. Eso no se busca, casi que se da. La guitarra que era del abuelo, un día de rabia la quise quemar, pero hoy me parece que estoy comprendiendo. Te fuiste buscando tu tierra sin mal, volver a ser niño corriendo sin miedo a los montes buenos, sin golpes ni sal. Y en tu biblioteca estarás leyendo libros de hojas verdes con letras de azar. Déjame abrazarte, decir que te amo, quiero que me mires, te quiero. Me guardo tu beso. Te dejo volar. Te dejo volar. Te dejo
Cecilia Gauna en vivo aquí en Nacional Folclórica 98.7. Venite, Ceci, para acá. Contabas hace un ratito que vas a viajar ahora en mayo.
Ahora nos vamos en mayo. Nos vamos con Vocalis Causa, este octeto que somos todos de Maschwitz, justamente. Nos vamos a cantar. Música, por un lado, de nosotros, de gente del grupo que somos compositores, y también por pedido, obviamente, de la gente de Alemania. Es un festival de coros que se llama Coriole en Hamburgo. Nos pidieron también música nuestra, así que vamos a llevar Chacarera, Vidala para mi sombra. Bueno, así que yo estoy en mi salsa porque yo amo el folclore, amo las bagualas, las vidalas, las cuecas, todo amo.
Además la música.
Amo la música, pero el folclore fue mi entrada a la música de muy chiquitita. Yo tocaba la guitarra y cantaba galopera, Volver en vino de guaraní, o sea, me encantaba.
Y una niña, bueno, pequeña, ¿no? Cantando Volver en vino, es maravilloso.
Era muy gracioso. Yo ahora me Si el vino viene, viene la vida, ¿no? Que era de Horacio y yo era chiquita, yo cantaba, qué sé yo. A mí claro. me encanta, ahora me encanta el vino, ¿qué voy a hacer?
Echémosle la culpa a Horacio, Guaraní.
Vamos claro, a echarle la culpa tema, total, del claro. vino tinto.
Hablábamos de tu lugar ahora en Maschwitz. ¿Y algún hobby que tengas, algo que te guste hacer fuera de la música?
A mí me gusta mucho estudiar, eso me encanta. Me encanta estudiar, me encanta leer. Estoy haciendo un curso ahora de poética, cancionística. A mí me gusta mucho estudiar. Uh-huh. Mis amigas dicen, pero vos tendrías que tejer un poco. Puede ser que tendría que tejer, porque dicen que necesito no trabajar tanto mi cabeza.
Bueno.
Pero yo amo eso. Mi papá leía mucho, por eso yo digo, en tu biblioteca estarás leyendo libros de hojas verdes con letras de azar, ¿no? Él amaba a Borges. Bueno, era una persona que leía mucho y a mí me eso que ahora ya casi no se hace. Yo tengo hijos muy, muy jóvenes y... No leen. Mm. Leen a su manera.
Claro.
Leen a su manera.
Sí, por ahí mucho la ficción no les
más
gusta.
La ficción. No. Pero no hay libros en su. En mi hijo, yo tengo un hijo que es DJ y es productor y bueno, él no tiene libros en su casa. Yo el otro día fui a su casa y no tiene libros.
Ay, qué raro una
claro,
casa
tiene
sin libros.
Tiene computadora, tiene estudio, ¿no? Tiene todas sus cosas que tienen que ver con su producción musical. Pero
libros
y sin
no.
embargo es un tipo que sabe un montón. Vos le preguntás sí. y tiene muchísima cultura, pero no hay libros.
Uh-huh. Bueno, tal vez, seguramente, ¿no? Google, inteligencia artificial y tantas otras cosas que hoy por hoy, tocando dos teclas, ya te enterás de un montón de cosas y guardás la información y sí, terminás sabiendo, pero...
Igual
claro.
no digo que todos sean así, digo, no,
no, no
en mi
bueno,
caso
pero,
me llama
pero...
la atención porque vos entras a mi casa y hay bibliotecas, libros, hay CDs, bueno, cosas que ya ahora tampoco... Los CDs están en extinción, lamentablemente.
Sí, pero qué lindo
¿no?
que es el objeto,
es
¿no?
Es hermoso.
Tomar el CD, ponerlo, mirarlo, es otra
es
cosa.
Es hermoso, pero bueno, los tiempos
sí
van trayendo cosas buenas y cosas mejores y cosas peores.
Sí, sí,
eso
sí,
lo
sí.
sabemos. O sea, eso de que mirar, no, el tiempo pasado fue mejor.
No claro.
Ya lo decía Spinetta. Nunca voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor. Mañana es mejor.
Ahí está, me gusta. Cecilia Gauna, muchas gracias por haberte acercado desde allá hasta acá. Y sí, la comprometo al aire porque...
A traer nuestra versión bilingüe.
Por favor, en la hora anterior, en el chamamé, sí, por favor. Me encanta. Así que, ya sabes.
Encantadísima, siempre por acá. Siempre con el viniendo raudamente desde Escobar.
Ahí está, de Escobar a la folclórica.
De Escobar a la folclórica.
Escalas, ahí, derecho.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y nos estamos viendo.
Así es, nos estamos viendo. Buen viaje. Dios mediante tu regreso nos reencontramos y nos seguís contando y cantando. Muchísimas gracias. ¿Crees que nos vayamos escuchando Emilia y los pájaros salvajes?
Ay, sí, que está nuevita.
Ahí está nuevita. Disfrutemos. Cecilia Gauna aquí en vivo en Nacional Folclórica 98.7.
Ella ni lo siente, quiere jugar a las escondidas con sus hermanos, como se reía en aquel verano. Y cierra los ojos y los imagina volviendo a jugar. Su papá está triste, llorando en silencio, ha tomado de más, trajo una sandía. que robó del puesto de don Julián. Vamos pa' la ruta a ver si nos paran, pero los camiones siguen y pasan. Y cierra los ojos y bebe el juguito que empieza a chorrear. Esos pájaros salvajes, cara de espuma, dientes de bagre, son tan malos, son tan fieros, que no dejan de volar. Y papá lanza con su mueca tierna, mientras ella abraza fuerte la muñeca y cierra los ojos y pide bajito que no vuelen más.